Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Enseguida te cuento todo lo demás. Ya sabes que el día viene cargado de información. Por un lado, esa muerte de un guardia civil en Algeciras persiguiendo a unos presuntos narcos. Les han pillado ya. En la persecución tuvo un accidente y el hombre en la moto, la guardia civil, ha muerto. Y la noticia de esta misma tarde que te ha adelantado la última hora Juan Baño es que se ha entregado el ex amante, por decirlo así, de esa mujer, esa trabajadora de Iveco Pegaso, que se quitó la vida por el escándalo del vídeo sexual. Se ha entregado a la Guardia Civil este hombre. Veremos en qué queda la cosa. Como digo, esas son las últimas horas de la tarde, pero ahí va mi resumen del día. Con el accidente de Vigo también. Lo último sobre Villarejo. Una reflexión sobre la soledad. Y un audio impagable. Otro de Pablo Iglesias y Monedero. Accidente brutal en Vigo. Sara, Sofía y Vieito, 17 y 18 años. Eran adolescentes que volvían con dos chicos más de pasar un día en la playa. Han muerto en un accidente en la propia ciudad. En la noche de este miércoles han tenido un brutal accidente de tráfico. Balance 3 muertos, 2 heridos de cierta gravedad. Iban 5 en el coche. Los 5 iban al mismo instituto. En apenas unos días pasaban las pruebas de la EBAU, la selectividad. El Ayuntamiento de Redondela, en Vigo, de donde eran esos chicos, han decretado 2 días de luto y la suspensión de todos los actos oficiales. Vecinos, compañeros, te puedes imaginar, yo no quiero ni pensar en esos padres. 17 y 18 años. El alcalde los ha descrito como buena gente, buenos estudiantes. Algunos de ellos eran deportistas. Los bomberos han tenido que rescatar al conductor y al copiloto y ya cadáveres sacar del amasijo de hierros, cristales y chapa los cuerpos de los otros 3 fallecidos. ¡Qué horror! Mira esta, en el Confidencial. Firma nuestro José María Olmo y mi Beatriz Parera. Informe de asuntos internos de la policía. Encuentran en la agenda personal del excomisario Villarejo anotaciones sobre una comida que habría mantenido con la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el exjuez Baltasar Garzón, 4 meses antes de que estallara la operación Tándem contra Villarejo. Esto anotó el excomisario en su agenda. 2 puntos. Confirmada comida mañana. Vendrá por su parte B.G., Baltasar Garzón, y Lola, Dolores Delgado. Recordemos que esta no fue la primera comida de Villarejo con la ministra. Una grabación del comisario ya demostró que se sentó con Delgado en 2009 junto a otros mandos de la policía. El año de esta supuesta comida sería 2017, hace nada, ¿eh? En pleno proyecto PIT, una operación que diseñó el cerebro del caso Tándem para evitar la extradición a Guatemala de algún empresario y así tumbar la investigación abierta en aquel país. Según García Castellón, titular del juzgado que lleva el caso, el comisario Villarejo cobró más de 7 millones de euros para, digamos, allanar los problemas de cierta empresa con la justicia. De ahí la curiosa coincidencia con la agenda Garzón y Lola. En el sumario de la investigación al que ha tenido acceso el Confidencial, Villarejo expone cómo van los avances en esa labor millonaria. También sospechan los investigadores que entre las operaciones del comisario estarían varias reuniones con Garzón para que utilizara su influencia en Sudamérica. Y ahí le tienes. Ella sigue siendo ministra de Justicia. Una reflexión sobre la soledad. Investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid han dado con una clave. Una de las conclusiones del ensayo es que la soledad, cuando no es deseada, perjudica muy seriamente la salud y además es un factor de riesgo para demencia, depresión o incluso una muerte prematura. El estudio se centra en identificar condicionantes que puedan cambiarse y que puedan ayudar a prevenir o retrasar la aparición de la demencia. La investigadora principal del estudio, Elvira Lara, ha destacado la importancia del ensayo, sobre todo en las circunstancias en las que nos encontramos y sobre todo en España, con un envejecimiento de la población que cada vez va a más. Se han analizado más de 20.000 personas mayores de 65 años de América, Asia, Europa y se subraya lo importante, los efectos de la soledad para tomar medidas y es que la demencia aumenta y va a aumentar más en las próximas décadas. Y termino con un diálogo impagable. Ayer, otro. Mira que dos patas para un banco. O Juan Carlos Monedero, mi ídolo, entrevistó en su programa de televisión a Pablo Iglesias. Para no perdérselo. En una de estas, Monedero le pregunta a Pablo Iglesias por Venezuela.
porque nosotros nos hemos atrevido a decir que en Venezuela hubo un golpe de Estado y que claro que la situación en Venezuela es desastrosa, claro que Maduro ha hecho muchas cosas mal, claro que del chavismo original no queda nada, claro que en ese país tendrán que dialogar y hacer unas elecciones, y yo creo que si hacen unas elecciones puede perder Maduro perfectamente, pero hombre, que nos vayan a escuchar a nosotros decir que eso es una dictadura abominable y que hay que hacer un golpe de Estado y que hay que reconocer a Guaidó, a lo mejor eso hace que muchos medios hablen bien de ti, pero a mí se me caería la cara de vergüenza.
Es de bien nacido ser agradecido, ¿eh? Hay que reconocérselo. Todo sea por la pasta que se llevaron el uno y el otro y los demás del pueblo venezolano. Y aún va y dice que se le caería la cara de vergüenza. Por lo que no se avergüenza es por ese dineral que se llevaron por nada. Esa millonada de dólares que cobraron durante años para implantar en Europa la revolución bolivariana. Ese pastón que se fumaron para crear Podemos y que no han devuelto a aquellos que se mueren como las ratas. De eso tenían que avergonzarse los dos, todos. Pablo desde su casoplón y Monedero dando lecciones. Es increíble. Bueno, enseguida entramos a fondo en nuestro tema del día, pero antes, noticias en La Linterna.
Expósito, La Linterna.
Llevamos semanas contándote las quejas del sector hotelero por el nuevo pliego de condiciones de los viajes del Imserso. Pues bien, hoy han conseguido que un tribunal administrativo admita a trámite su recurso y suspenda de forma cautelar el programa. Joaquín Vidmanos.
Los hoteleros impugnaron los pliegos del concurso porque les llevaba a pérdidas y de momento han logrado paralizar el programa de viajes del Imserso. No se licitará por ahora a ninguno de los aspirantes. Habrá que esperar a que el tribunal resuelva sobre el fondo del asunto. La patronal está satisfecha. Su presidente, Juan Molas, espera que esto sirva para que el gobierno dé su brazo a torcer.
Imagino que hoy el Imserso, el director general, cuando haya recibido el comunicado por parte del tribunal de administración, que depende del Ministerio de Hacienda, pues habrá visto y se ha dicho, cuidado, que esto aquí puede tener consecuencias muy importantes, muy importantes.
En juego hay 12.000 empleos. Sanidad tranquiliza, asegura que no están en peligro esos viajes de los que se benefician cada año más de 900.000 personas.
Los jóvenes españoles ven las drogas como algo habitual en el ocio nocturno y lo vinculan sobre todo a los chicos. Creen que refuerza la masculinidad, según un estudio de la Fundación Ayuda contra la Drogadicción y del Centro Reina Sofía. Laura Otón.
Ese estudio permite saber que los jóvenes de esa edad normalizan el consumo de drogas los fines de semana como forma de ocio que les permite divertirse, desinhibirse y facilitar sus relaciones sexuales. Ahora bien, lo perciben como algo típicamente masculino. Se justifica en ellos, pero en las chicas se las juzga frente al grupo o a los padres. Es decir, se interpreta ese consumo como que son mujeres descontroladas, poco femeninas y que buscan algo más. Los padres se muestran más protectores con ellas porque las ven más vulnerables a agresiones sexuales. Ellos temen meterse en peleas. El consumo no se percibe como el problema, sino como las consecuencias que acarrea. En familia no se habla de estas cosas, los jóvenes callan y los padres no preguntan, aunque presencien alguna situación poco agradable. Ana San Martín coordina el estudio.
Como que no se habla del día a día, ¿no? Si mi hijo viene borracho, pues miro para otro lado, ¿no? Esta cuestión de... Entonces, hay como un pacto implícito entre progenitores y hijos e hijas. No se hablan estos temas. Luego, a ver, hay casos puntuales como en todo, pero el discurso general es, bueno, ellos y todos tienen unos hijos espléndidos y ninguno de sus hijos consume, ¿no?
Los expertos de la FAD advierten que no se percibe riesgo en el consumo de drogas, solo preocupa en algunos casos las consecuencias del mismo.
Y hay buenas noticias para los seguidores de Harry Potter. Su autora, J.K. Rowling, anuncia 4 nuevas entregas a partir del 27 de junio. 4, ¿eh? Estarán en inglés y en principio solo en formato digital. Sefi García.
Los fans del mago han recibido hoy una gran noticia. Ahí van los títulos. Un viaje a través de los encantamientos y defensa contra las artes oscuras. Un viaje a través de pociones y herbología. Un viaje a través de la adivinación y la astronomía. Y un viaje a través del cuidado de las criaturas mágicas. Los dos primeros libros se publicarán a través de la web pottermore.com el día 27 de junio y los siguientes llegarán en fechas posteriores. El diseñador británico Rohan Daniel Eason ha firmado un contrato millonario con la marca para ilustrar los 4 volúmenes. La página se prepara toda mecha en la agilización de los pagos con tarjeta en previsión de un posible colapso por el exceso de demanda. J.K. Rowling publicó el 7º y último libro de Harry Potter en 2007.
La esclerosis múltiple afecta a unas 47.000 personas en España, la mayoría mujeres. Cada semana se diagnostican 35 nuevos casos de esta patología que supone la causa más frecuente de discapacidad no traumática en jóvenes. Hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una jornada dedicada a concienciar sobre la enfermedad y a darla a conocer. El doctor Luis Brieva es neurólogo, jefe del servicio de neurología en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova, de Lleida. Doctor Brieva, don Luis, buenas noches.
Muy buenas noches.
La jornada, lo subrayo, dedicada a concienciar, ¿tanto la desconocemos?
Pues hombre, en parte sí, porque aunque es una enfermedad que no es rara, porque como bien ha dicho, ya son, yo creo que más de 50.000 las personas que la padecen en España, uh-huh. al menos una de cada 1.000 la tienen, pues muchos de ellos hacen vida normal y están entre nosotros, son compañeros de trabajo, muchos de ellos la ocultan, otros no. Pero bueno, la verdad es que la medicación, los tratamientos han conseguido que hagan una vida bastante normal, es una enfermedad heterogénea, hay algunos que llegan a tener una discapacidad y es muy notorio, pero muchos de ellos están entre nosotros haciendo vida normal.
¿Cuáles son sus causas y, claro, los síntomas?
Sí, las causas son una combinación de factores fundamentalmente genéticos y también ambientales. En la parte genética son decenas de genes candidatos, la mayoría afectan al funcionamiento del sistema inmunológico. Entre las causas ambientales se habla de virus, falta de vitamina D, que incide sobre el sistema inmunológico en el momento en que se está formando, en la adolescencia, y le provoca una falta de tolerancia a lo propio, es decir, el cerebro es considerado por el sistema inmunológico como algo ajeno y es atacado por nuestras propias defensas. Las causas están todavía desconocidas, pero van por ahí. Uh-huh. Y en cuanto a los síntomas, pues son muy variados, porque como digo, es muy heterogénea, pero tiene dos caras. Una cara más inflamatoria, que son placas de inflamación que producen brotes, con síntomas variados, síntomas pues del tipo hormigueos, debilidad, falta de coordinación, borrosidad visual, visión doble, urgencia para la micción, en fin, una combinación de estos síntomas, efectivamente, algunos menos visibles, como la fatiga, la disminución de la agilidad mental, el dolor, que los padecen y no se pueden cuantificar fácilmente. Y estos brotes con el tiempo pueden ir dejando secuelas y a veces incluso los brotes van desapareciendo y dan lugar a otra parte de la enfermedad más degenerativa que hace que progresen los síntomas poco a poco sin brotes claros.
Ya. La investigación, ¿por dónde va? ¿Por dónde van los tiros para frenar esa progresión?
Pues bueno, en ese aspecto tenemos muchos retos. Por un lado teníamos una confianza en la genética, las células madres que sigue, pero que se han frenado un poco las expectativas de momento, pero han cristalizado en estos últimos 20 años, se ha hecho mucha investigación y ha habido un gran avance en el conocimiento del funcionamiento del sistema inmunológico y ha habido ahora una inclusión en los últimos 10-15 años de fármacos que han conseguido reducir mucho la actividad de la enfermedad. Lo que pasa es que en algunos casos asumiendo unos riesgos. Entonces, uno de los retos es que conseguir eso, el cero actividad pero sin riesgos, y después tener biomarcadores, que esto es pues que a raíz de un análisis de sangre sencillo podamos decir sin margen de error quién tiene y no esta enfermedad, cuál es el mejor tratamiento, el más seguro, el que mejor se tolera, si hay más inflamación o más degeneración, en fin. Luego la parte del Big Data nos tiene que ayudar, estamos muy confiados en que el análisis masivo de datos que nos aporte nuevos conocimientos, aunque esto requería un esfuerzo colaborativo muy importante.
En ese sentido, ya para terminar, doctor Brieva, como tantas áreas de la medicina, el enfoque ha de ser multidisciplinar. Aquí, yo imagino que desde fisios hasta, por supuesto, neurólogos, aquí juega todo el mundo.
Totalmente, totalmente. Es un engranaje que debe perfeccionarse constantemente porque la complejidad es creciente, pero trabajamos en estrecha colaboración con enfermería, que tiene un papel crucial, trabajo de hospital de día, luego con muchos especialistas afines a la especialidad, desde el médico de atención primaria a los que trabajan propiamente en el hospital y que ven también los síntomas de los pacientes, oftalmólogos, urólogos, etcétera. Y después también un trabajo con las asociaciones de pacientes, que también son proveedores de servicios en el ámbito de los cuidados para mejorar la calidad de vida, logopedia, trabajador social, fisioterapia ocupacional, y hablando de colaboración, pues estamos casi obligados a formar parte de redes de investigación,
claro. Estar en ensayos clínicos. La propia industria farmacéutica, todos.
Efectivamente, la industria farmacéutica pues tiene que meterse en los temas que son los gaps de la enfermedad, donde no hay una buena respuesta, pues la progresión, ¿no? Ahora tenemos pues algún fármaco ya para la progresión, esperemos que esta sea la dinámica, que se investigue más en la parte con la que tenemos menos herramientas.
Pues seguiremos hablando de una cosa así, sobre todo para concienciar, seguramente nosotros los primeros. Doctor Luis Brieva, neurólogo, jefe de servicio de neurología en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Gracias por atendernos, doctor. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Adiós. Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Historias de superación te hemos contado muchas. En los últimos años se han puesto de relieve ese afán de superación en todos los ámbitos de la vida, especialmente con el deporte como telón de fondo. Las historias que más enganchan, que más nos enseñan, son aquellas que protagonizan gente que se enfrenta a retos increíbles, gente con limitaciones, que aceptan los desafíos y que triunfan. Bueno, hoy en nuestro tema del día vamos a hablar de un sueño. Hace algunos años, recuerdo que estábamos haciendo la tarde aquí en COPE y conocí a un superhéroe. Su nombre seguro que te suena, se llama Henamed Enamed. Si buscas su nombre en internet, te encuentras con que es el mejor atleta paralímpico español de todos los tiempos. De ascendencia saharaui, este tiarrón nació en Las Palmas de Gran Canaria. A los 8 años se quedó ciego. Pero para que veas cómo es este tío, bueno, escucha cómo me contaba lo que le pasó.
Bueno, tenía una enfermedad que le avisaron a mis padres de que podía provocar un desprendimiento de retina si me movía de forma brusca o jugaba o saltaba. Y así fue. Un día yo iba corriendo por mi casa y, ¿sabes eso que dicen a veces? El cambio puede ocurrir en un instante. Uh-huh. Pues así fue. Básicamente iba corriendo por mi casa, mi madre me echó la bronca como siempre, estate quieto que ya sabes qué te va a pasar.
Como todas las madres.
Como todas las madres.
Tenía razón.
Y efectivamente.
Y mira que te lo avisó.
Mira que me lo dijo veces, pues mira, me tumbé y cuando levanté la cabeza ya no veía nada.
¿Fue así, en un segundo?
Bueno, en 5 o 6, pero... Ah, sí.
Joder, macho, y todavía lo dices y te sonríes.
Es que ya me hace gracia, porque si lo piensas, a veces nos desesperamos cuando alguien no nos ha contestado en 5 segundos en el WhatsApp. Y tú fíjate la cantidad de cosas que te pueden pasar en 5 segundos.
Es increíble. Y todavía sonríe cuando cuenta esa historia. Bueno, a los 9 años comenzó a nadar y comenzó una relación maravillosa con el agua.
Porque es el sitio donde yo siento que puedo moverme más libremente. Además, dependes mucho de tu mente, porque en la piscina, cuando estás nadando, tu mente es la que tiene el control en realidad.
Su afán de superación le llevó a convertirse en una de las estrellas del deporte paralímpico. Tiene 9 medallas olímpicas en su haber. ¿Cómo lo ha hecho?
Principalmente cambiándome las preguntas.
Antes las preguntas pregunta, a ti mismo, quieres
efectivamente.
Decir.
Antes preguntaba por qué la vida es tan injusta, por qué tengo que ser yo ciego, por qué Dios me ha castigado con esto... ¿Por qué yo me tengo que quedar aquí atrapado en esto? Y las preguntas empezaron a ser, muy bien, ya eres ciego, no, nada va a cambiar. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo ir a más? ¿Cómo puedo lograr más? ¿Cómo puedo mejorarme a mí mismo?
Tras los Juegos Olímpicos de Londres, 2012, decidió que su camino pasaba por convertirse en coach deportivo. Y a eso se dedica. Es un tío feliz. La historia de Enamed es real, pero no hace mucho en el cine hemos vivido un auténtico fenómeno social. La peli Campeones, de Javier Fesser, contaba la historia de un entrenador de baloncesto que descubrió cómo un grupo de discapacitados, inadaptados en muchos casos, convertían el baloncesto en una lección de vida.
Conducir con una tasa de alcohol en sangre que triplica lo permitido. Daños a un vehículo policial. Resistencia a la autoridad.
No.
Cállese, por favor.
¡Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro!
Interesado no sería la palabra.
Ni equipo tampoco. Tampoco es necesario que lo conviertas...
La historia de campeones nos descubrió a todos muchas cosas. Dio visibilidad a un colectivo de personas. Yo he podido hablar con ellos en varias ocasiones, pero lo que más me llama la atención es la risa, es la felicidad, es su conciencia. Bueno, mira, mira la risa de Jesús Lago, uno de ellos. Para que te sitúes, el pequeñito del equipo de baloncesto. Bueno, es el tío más feliz del mundo. ¿Qué tal con tus hermanos?
Bien.
Se ríen tanto como tú, macho. Es que te miro y ya te estás partiendo, tío. Digo, es el tío más feliz del mundo. Te miro y ya te estás... ¿Por qué te ríes tanto?
Porque me gusta.
Porque te gusta, directamente. ¿Eres feliz, tío?
Sí.
Absolutamente.
Mucho.
Uno de sus protagonistas, Jesús Vidal, quizás el más carismático, nos conquistó a todos cuando recibió el Goya al Mejor Actor Revelación.
Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. ¡Muchísimas gracias!
El ejemplo de Jesús Vidal y de sus compañeros se resume en esta frase que emocionó a un país. Estos chavales nos demostraron que los sueños se hacen realidad siempre que creas en lo que haces y tengas ganas de conseguirlo. Bueno, te voy a presentar ahora a unos campeones del mar. Escucha. Te voy a leer una carta, es cortita, ¿eh? Dice así: a la atención de la casa de su majestad el rey. Con un par. Esto de un par lo digo yo. Estimado señor, me es grato informarle que durante el presente año hemos participado con nuestra nueva embarcación Aldebarán en numerosas regatas de crucero, tanto costeras como de altura, con el equipo de regatas para ocio del Club Andaluz de Vela Adaptada, único en España, formado íntegramente por mujeres y hombres con diferentes grados de discapacidad física y visual. Para el próximo 2019, coincidiendo con nuestro duodécimo aniversario, nos hemos planteado el nuevo objetivo de participar como equipo invitado en la próxima edición de la Copa del Rey de Vela, por lo que solicitamos la colaboración de su majestad el rey don Felipe VI. Por otra parte, recordarle que son 2 años esperando, pero seguimos muy ilusionados con la posibilidad de ser recibidos en audiencia por su majestad el rey. Muy importante para el ánimo y la autoestima de este equipo de regatas y poder hacerle entrega de nuestro galardón institucional. La carta la firma Jorge Román, presidente de la ONG para ocio, discapacidad visual, y el objetivo era conseguir que su equipo de regatas, formado por discapacitados físicos y visuales, participara en la Copa del Rey de Vela. Ya sabes, la de todos los veranos en Palma. Bueno, la Copa del Rey se participa por invitación, es una competición cerrada, los organizadores deciden quién regatea. Bueno, el caso es que nuestro protagonista, Jorge Román, decidió escribir esa carta y a esperar. Unos días después, Jorge recibe una carta. Una carta con un remite. Palacio de la Zarzuela. Estimado presidente, me complace acusar recibo de la carta que dirigió al jefe de esta casa, en la que solicita la intermediación del rey para que el equipo de regatas para ocio pueda participar como invitado en la próxima edición de la Copa del Rey de Vela. A este respecto, le informo de que, siguiendo instrucciones de su majestad, damos traslado de su escrito al Real Club Náutico de Palma. Jorge Román es el presidente de esta ONG fantástica para ocio. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué ha quedado la cosa, amigo?
Bueno, aquí estamos preparándonos para este gran reto.
¿Pero vais a participar o no en la Copa del Rey?
Pues claro, por supuesto que vamos, ¡buah!, a participar. Por supuesto que sí.
Qué grande. Dices buah como diciendo, a nosotros se nos va a poner algo por delante.
Bueno, la verdad es que hay una ilusión en todo el equipo a pesar de los retos que tenemos que estar afrontando día a día. Uh-huh. Y bueno, estamos comprometidos con mucha gente que nos está ayudando para conseguirlo y tenemos que ir sí o sí.
¿Qué es para ocio, Jorge?
Bueno, para ocio es una ONG que se dedica al mundo de la discapacidad. es el fomento del ocio en igualdad. Quiere decir, todos podemos practicar los mismos deportes, podemos tener el mismo ocio. Entonces, pues nos hemos juntado con el Club Andaluz de Vela Adaptada y llevamos 12 años con actividades en el mar, con niños y niñas con todo tipo de discapacidades, pues haciéndolo, bueno, que pasen un día feliz, y son 12 años ya trabajando con estas actividades náuticas.
Oye, el mar, ¿cómo se siente el mar si no lo ves?
Bueno, mira, puedo pasarte ahora mismo a Paco. Paco es nuestro invidente, digamos, en el equipo. Uh-huh. No tiene visión. Yo creo que él, mejor que nadie,
venga,
puede contártelo.
Paco, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, déjame que haga las presentaciones, ¿eh? Jorge no está solo en los estudios de COPE Málaga. Aprovecho para agradecer a los compis de COPE Málaga la ayuda. Están Paco, Felipe y Daniel. Hola a los tres, amigos.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, Paco, empiezo por ti y permíteme la pregunta. Tú tienes un problema visual total. ¿Eres ciego del todo?
Sí, sí, absolutamente sí.
Bueno, pues, a ver cómo... Menudo marrón, a ver cómo me resumes. ¿Cómo se ve el mar, macho? Por un ciego.
Bueno, ¿cómo se ve el mar?
¿Cómo se siente?
El mar se siente precioso. El mar se siente precioso, con el balanceo, con la brisa, con las olas, en el casco, con todo. Se siente precioso, es maravilloso.
¿Tu piel sustituye a los ojos, Paco?
La llama de los dedos, sí.
Lo digo por las sensaciones del viento, de la brisa, de las gotas, del agua.
Sí, hombre, sí, por supuesto. Concretamente en el aspecto de la navegación... mientras que personas con resto visual o que ven bien, pues se fijan en los indicadores que pueden tener las embarcaciones para marcar los rumbos, nosotros las personas ciegas pues recibimos esa información a través de dónde viene el viento, donde nos da, pues en la cara.
Qué fuerte. Llevas el anemómetro directamente en la piel.
incluido ya, como qué si grande. Fuera un microchip.
Sí. De serie, qué grande. Oye, ¿a qué te dedicas tú en tu vida normal fuera del barco, Paco?
Bueno, yo ya estoy jubilado.
Ajá. ¿Cuántos años tienes?
Para Jorge tengo 61, realmente tengo 58.
Pero es como la folclórica.
Sí, pero es que Jorge, como se las da de mayor, yo tengo que decir que soy mayor.
¿A qué te dedicaste en tu vida profesional?
Ha sido gestor en la ONCE.
Ajá, en la ONCE en Málaga.
En Huelva, en concreto.
Ajá. ¿Y cómo acabas en esto de la vela?
Bueno, yo es que nací en Asturias, viví en Galicia y después estuve muchísimo tiempo viviendo en Huelva, entonces siempre he estado rodeado por el mar, ¿no?
Claro.
Y el mar, bueno, da mucha libertad, ¿no? Es cuando hacías la entrevista al compañero este de Canario. Da mucha libertad, el poder manejar un timón, el poder manejar las velas.
Sí, el agua, ¿verdad? Enamet, se llama
ahí
así.
Ahí está.
Es verdad.
Da mucha libertad, ¿no? O sea, no te tienes que ceñir a las líneas de una carretera o a la pista de una pista de esquí, ¿no? Es un poco más ancho.
Claro. Felipe, hola.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, permíteme la pregunta, ¿tú qué discapacidad tienes?
Pues vengo completito. Tengo tantos problemas de visión, tengo baja visión, en el ojo derecho no veo nada y en el izquierdo pues veo menos de la mitad. Y aparte, en el oído derecho pues no escucho absolutamente nada.
¿Y tú a qué te dedicas? ¿O haces vida normal?
Pues no. Antes trabajaba aquí en Málaga en el aeropuerto y ya me detectaron algún tumor y automáticamente tras la operación me vino todo de golpe, perdí visión, audición y automáticamente pues ya después de la recuperación me jubilaron.
¿Un tumor dónde, Felipe?
En el nervio acústico.
Caramba.
Nervio acústico de un día para otro, pues nada.
Oye,
es lo que hay.
Aparte de esos problemas... ¿Estás bien? Quiero decir, de salud, el tumor
de
se
salud,
curó y estás hecho...
Perfectamente.
Vale. Macho, es que...
Tirando para adelante.
Te digo, eso ya veo. Te digo de verdad, oyéndote hablar, tienes una fuerza y una energía, tío.
Es lo que nos toca.
Claro, di que sí.
No tenemos más remedio que tirar para adelante, claro. Y ya está, no hay otra opción.
Oye, ¿en el barco cuál es tu misión, Felipe?
Yo como discapacitado visual que soy, solemos estar, digamos, al mando, digamos, de la vela mayor. Y nos encargamos, pues, un poco de cazar, abrir un poco, marcar un poco rumbo y ahí recibir, pues, todo tipo de orden de parte del patrón y ahí estamos para cumplirla, como buen marinero.
¿Cuántos sois en el equipo?
Pues en el equipo total somos 12.
¿Y los 12 embarcados?
No, embarcados solemos ir entre 8 aproximadamente.
¿Quién manda?
Obviamente aquí el señor Jorge y nuestro querido patrón Pepo Malverde.
Bueno, bueno, pues nada, ya iremos avanzando, sí, en cómo se prepara la cosa. ¿Qué supone un día para ti, Felipe, participar nada más y nada menos que en la Copa del Rey?
Pues algo único y una oportunidad que tenemos para demostrar que por qué no lo vamos a hacer igual de bien, incluso mejor que otra gente, digamos. Nosotros somos gente normal con otro tipo de capacidad, no discapacidad, sino sí, otra capacidad distinta. La sabemos aprovechar y ahí estamos, y a disfrutar del momento.
Oye, aparte del tono que te he notado con esa energía, con esa fuerza, con esa positividad, hay un denominador común en todos vosotros y es el sentido del humor, macho.
Uy, siempre. Eso es lo primero. Eso es lo primero que tenemos.
No, te lo digo porque a veces los que en teoría no tenemos una discapacidad evidente, no tenemos esa sensación de humor.
Al que la vida nos ha dado, digamos, este digamos, este chasco, pues nada, pues tenemos que buscarle lo positivo y reírnos de todo.
Vamos a ver.
Y de mí primero, ¿eh?
Vamos a ver. O un tío que le quitan un tumor en un nervio, que tiene un ojo que no ve nada, en el otro ve muy poco, que tiene un problema en un oído tremendo y llama chasco a lo que le ha pasado. O sea, este tío es un crack. Este tío es un crack.
Total.
Daniel, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Tú a qué te dedicas en el barco, amigo?
Pues mira, yo soy el responsable médico del barco y al mismo tiempo soy persona de proa. Las maniobras de proa, entre una de las personas que las hacen, estoy yo.
¿Tú eres médico? ¿Eres sanitario?
Yo hice mi carrera fuera de España y la carrera sanitaria tiene otras vías, ¿no? Soy especialista en oncología y en genética médica.
Caramba. ¿Cómo acabas en este proyecto? Algo pues así, mira, como alguien te dirá, bueno, ¿y tú qué haces aquí? ¿Por qué?
Bueno, no, es muy sencillo. Yo soy malagueño también, pero he estado 23 años fuera de España. Siempre he navegado en donde he podido. Y por tradición familiar, pues cuando he vuelto a España hace unos 5 años, no dudé en absoluto en navegar, como siempre. He trabajado en sitios donde he podido navegar, Amberes. También he navegado en parte africana, también he estado viviendo en Irlanda, uh-huh, y cuando volví a Málaga lo tenía claro. Voy a ir a vivir a Benalmádena, que es donde yo salgo, uh-huh, y además me voy a apuntar a un equipo de regata, y coincidía que conocía entonces a Pepo Malverde, del que hemos hablado, sí, hace un rato, que sí, es uno de los patrones del barco, y a Jorge Román, y entonces nosotros tenemos una actividad también para niños discapacitados, que en verano, primavera, pues cogemos a esos padres que tienen hijos con otras capacidades y los llevamos a ver delfines o a hacer actividades acuáticas. Y una cosa lleva a la otra. Empezamos con niños, luego aparecieron adultos, y has visto que este equipo, que solo tenemos una representación aquí de 4, pero son personas, y aunque estén delante, ellos saben que yo los admiro por encima de muchas cosas, es un equipo maravilloso. Y la verdad es que se me hace un auténtico placer navegar con ellos.
Ya ves. La pregunta es casi obligada y me temo que la respuesta me la sé, pero tú en teoría no tienes ninguna discapacidad. Digo, pues en teoría, mira, porque siempre... te pasaba
sí,
lo que a mí.
Sí, sí, no, pero... yo siempre digo lo mismo. Aparentemente no tengo ninguna.
Eso te iba a decir, aparentemente.
Pero te digo una cosa también, acerca de ellos me siento bastante discapacitado. Eso también tengo que decirte.
Te iba a preguntar, ¿qué te enseñan ellos?
Bueno, y también sé que sabes la respuesta, seguro. Pues mira, yo creo que, aunque cada uno tiene su problemática diaria, los uh-huh, que tienen, los que no tienen ciertas discapacidades, la vorágine que todos vivimos, donde todos ponemos atención o el foco en cosas que aparentemente pueden ser muy importantes para nosotros, cuando te comparas, que es inevitable, o cuando experimentas algunas cosas, ¿no? Y ves, yo insisto en esto, aunque sea muy repetitivo, ves a quién tienes al lado y cómo lo enfrentan, pues te sientes muy discapacitado. Entonces, para mí es una lección constante. Yo no se lo cuento a ellos, aunque yo creo que lo saben, ¿no? Pero para mí es una lección constante estar cerca de gente tan, tan especial y tan maravillosa. Esa es la verdad.
Tan positiva.
Sí.
Jorge, ¿habéis tenido algún contratiempo, me cuentan, en la preparación, ¿no? ¿Qué os ha pasado con el barco?
Sí, vamos, hemos tenido un accidente navegando hace, pues bueno, un par de meses, el de 23 de marzo concretamente. Pues bueno, íbamos navegando con un viento de 20 nudos, 25 nudos, con olas. Bueno, una navegación normal para un barco de vela y para un equipo de regatas, no para un equipo de paseo. Y bueno, tuvimos un problema que nos saltó el stay de proa y perdimos toda el palo, las velas. tuvimos que cortar los obenques porque podíamos romper el barco y tuvimos que echarlo al agua.
Caramba.
Y hemos perdido pues todo, toda la arboladura. Tenemos ahora un barco que parece una motora, más que un barco de vela.
No pudiste recuperarlo.
Pues no, la verdad que lo hemos intentado con buzos, lo hemos intentado con sondas y todavía vamos a seguir intentándolo porque no nos damos por vencido, por supuesto. De todas formas, ya hemos puesto en marcha el plan B.
¿Qué es?
El plan B, que es comprar un palo nuevo y comprar todo lo que nos hace falta para el barco nuevo, porque estamos pendientes de la compañía de seguros, que, bueno, como ya saben, los seguros depende un poquito de lo que pase, pues bueno.
Mira, vamos a ser un puntito provocadores. No te voy a preguntar el nombre de la compañía de seguros, pero vamos a darnos un plazo. Si en X tiempo, el que tú consideres, esto sigue sin solucionarse,
sí,
damos el nombre de la compañía de seguros.
Bueno, perfecto.
¿Te parece?
Además, te digo...
Entre comillas, ¿jugamos a eso? Digo,
sí.
Lo digo para que se lo transmitas.
Te digo una cosa, es una compañía de seguros comprometida con la discapacidad.
Oye, pues nada, que pues a mojarse, ¿eh?
O sea que...
Nunca mejor dicho.
Con eso...
Si me permites que te haga un inciso muy breve. Lo que dice Jorge es extremadamente interesante. Una compañía implicada en la discapacidad. Pero también tenemos muchos ejemplos, y es bueno decirlo y aprovechar y agradeceros que tengamos el minuto o los minutos de poder hablar. Hay muchas empresas o muchas instituciones que, y es la verdad, suena regular, pero están aparentemente muy implicadas con la discapacidad. Pero Jorge, que va a continuar hablando ahora, te va a poder decir también cuántas instituciones que supuestamente están implicadas con la discapacidad luego realmente no han dado ningún tipo de respuesta.
Oye, ¿de cuánto dinero estamos hablando, Jorge?
Bueno, nosotros hicimos un cálculo, porque claro, esto inicialmente es fantástico el poder participar, pero claro, es una competición a la que va mucha gente, son muchos equipos profesionales, y nos pilló un poquito el tema económico, nos pilló un poquito fuera de juego, porque claro, no estamos acostumbrados
a este nivel,
claro. Exacto. Entonces hicimos un cálculo de 30.000 euros, que es el cálculo para ir... participar y volver, pero en fin, de la forma más austera.
Lo que pasa es que ahora se os ha complicado con esta avería.
Claro, es que el problema de la avería es que casi los 30.000 euros es lo que nos cuesta toda la arboladura del barco. Bueno, es el problema.
Vamos a ver, o sea, yo no me creo que oyéndonos a esta hora, desde COPE a nivel nacional, y como se oye COPE en la Costa del Sol, en Andalucía, en Baleares, no me creo que no se consigan 30.000 euros. Ahí lo dejo, ya sea por la aseguradora o por cualquiera que nos esté oyendo, ¿vale?
Yo te
dejamos
agradezco.
Dejamos el reto. Dejamos
el reto.
Y a ver qué sacamos de aquí.
Perfecto. Quería puntualizarte una cosita,
dime,
nada más.
Dime.
Es que en el equipo también está formado por dos personas que son discapaces, o sea, tienen una discapacidad intelectual, que son Álvaro y Jorge Otalecu. Jorge Otalecu y Álvaro, pues bueno, son buenos deportistas. Y tenemos un pequeño problema también, ya te digo, está un problema, no, le llamamos reto, nosotros no queremos llamar problemas. Tenemos otro reto con Jorge, que lo acaban de operar, una intervención en la cabeza, de un acceso, y estamos intentando que se recupere para que pueda venir a...
¿Dónde le han operado a Jorge?
No, aquí está en Málaga, en el Hospital Quirón, y le han operado de una... Bueno, le han tenido que hacer un acceso que le salió en el cerebro.
Caramba.
Y lleva un mes y medio recuperándose, pero vamos, creemos y pensamos que va a venir. Vamos, de hecho, tiene ya el billete y lo tiene todo para venir. Participe o no participe, va a estar con nosotros en
Oye,
Palma.
Me sopla mi compañero Rubén. Que este Jorge es un crack, que es campeón de todo.
Campeón.
¿Este tío quién es?
Pues es un gran campeón, Se dedica, pues bien, a todos los deportes. Y todos los deportes les va bien.
Es campeón nacional. Campeón nacional de duatlón, triatlón, acuatlón y esquí nórdico.
Exactamente. Y ahora de vela. Va a ser en un futuro próximo de vela también.
O sea, es el típico Felipe, Daniel, que a su lado sois unos pringados.
Yo sí, con cualquiera. No, la verdad es que por eso te digo que lo que te decía de que me siento muy discapacitado es tremendamente cierto. Porque Álvaro, que es la otra persona que tenemos en el equipo, un tío entrañable, también discapacidad intelectual, él es campeón nacional también de braza y de espalda.
Madre mía.
Sí, dice que no tiene problemas y el barco se hunde, que nos salva a todos.
Oye, ya casi para terminar, Jorge,
dime.
¿Cómo hiciste el equipo? Quiero decir, ¿cómo se hace la selección? Porque detrás de cada una de estas personas y otras tantas que no participan en esta ONG para ocio, cada uno de ellos es un superhéroe. ¿Cómo seleccionas?
Bueno, la verdad es que tampoco hay tanta gente con ganas de navegar, con tiempo para navegar.
Ya.
Entonces, pues bueno, llevamos 12 años con las actividades terapéuticas en el mar y bueno, poco a poco han ido surgiendo esta gente, estos amigos, que al final ya son amigos, son de la familia, gente que le gusta navegar, gente que tiene tiempo y que tiene ganas. Entonces hemos ido formando un equipo, que somos 12, hay más gente que no puede venir porque claro, hemos tenido que limitarlo, pero de los 12 vamos a tener hasta banquillo también en Palma. Quiere decir que vamos a estar en banquillo unos cuantos y vamos a ir intercambiándonos también.
¿Cómo se llama el barco?
El barco se llama Aldebarán.
Aldebarán.
Aldebarán. Aldebarán.
Bueno, estaremos muy atentos a cómo se arregla Aldebarán. Vamos a hacer todo el ruido posible de aquí a la regata. Seguiremos la regata y ojalá un día podamos vernos y pueda felicitaros por cómo sois y por ese rollo que transmitís como nadie, Jorge.
Sí, quería comentarte, si es posible, si me permites, que bueno, en nuestra página web, www.ngparaocio.org, tenemos abierta una plataforma donde bueno, todos los oyentes de COPE y todos los que quieran poder colaborar con esta aventura, estamos abiertos y encantados a que puedan estar. De hecho, queremos incluso llevar una banderola enorme con el nombre de cada uno que pueda participar en esta aventura, aunque sea con un mínimo donativo para llevarla a cabo.
De eso se trata. ONG para ocio. Eso te sale todo.
Nos hemos comprometido, perdona, antes de despedirnos, nos hemos comprometido a ir informando de todo lo que hacemos, tanto los entrenos, llevamos cámaras GoPro, estamos subiendo todo lo que podemos, incluso los simples entrenos o nuestras discusiones amistosas, las subimos a la web, tanto a la página de Facebook que tenemos, ONG para ocio, para que todo el mundo pueda seguir toda la travesía. De hecho, antes de llegar a Palma, durante todo el trayecto, aquellos que vamos en barco, los 4 o 5 días que tardaremos en llegar a Mallorca, también vamos a retransmitirla. Vamos a retransmitir incluso con un barco de apoyo la propia regata que nos va a estar siguiendo.
Qué grande. Lo dicho, Jorge, Paco, Felipe, Daniel, transmitid a Álvaro, a Jorge y al resto mi más sincera admiración. No puedo felicitaros porque ya habéis ganado la copa, por lo tanto, da igual, ya habéis ganado la regata, tío. Enhorabuena a todos y gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias. Hay gente increíble por ahí fuera, ¿eh? La ONG para ocio, malagueños. Ese barco, un ejemplo de superación. ¿Qué tipos? Un ejemplo para todos que demuestra que si se lucha por las cosas se consigue. Estos campeones del mar, con esas capacidades distintas, van a estar en una Copa del Rey de vela que ya han ganado. Hola Montes.
Hola Expósito.
Línea directa.
Llevas tiempo notando un temblor, ¿verdad? Eso es que ha llegado el seísmo de Línea Directa porque, como siempre, han conseguido que el mundo de los seguros de coche se mueva. Y es que los de Línea Directa lo han vuelto a hacer ahora y por primera vez tienes 6 meses gratis en tu seguro de coche. Así que si quieres ahorrar muchísimo dinero teniendo el mejor seguro, déjate llevar por el seísmo de Línea Directa. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. A ver, venga, Paco, Fátima, decidme algo sobre esto.
A ver, las explicaciones balbuceantes.
¿Cómo voy a decir a la gente cómo discutía contigo si no explico por qué?
Ángel Espósito, buenas noches.
¿Qué tal? Hay dos claves que nos están barajando.
Pero hay otros temas de actualidad que también vamos a abordar en esta edición del Cascabel.
El Cascabel, de lunes a jueves en 13.
Mira, para mí el verano es tomar el sol y más sol, sudar y sudar hasta que la arena se me pegue como si fuese velcro. Es madrugar más que cuando vas a trabajar para poder coger un buen sitio en la playa. Así que si me preguntas si me gusta el verano, te diré que el verano me flipa.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, onda media y TDT.
Con Nouvelle Insulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nouvelle Insulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Deja, que pago yo.
¡Ojo al espléndido! 3 euracos ahí. Eso de invitar al compi y sentirte un millonetis es muy de bar. Como yo, tu Colacao. Así que a la próxima, recuerda que puedes pedir un Colacao en tu bar de siempre. Ah, y en los otros también. Colacao, eso tan tuyo.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. A ver, venga, Paco, Fátima, decidme algo sobre esto.
A ver, las explicaciones balbuceantes.
¿Cómo voy a decir a la gente cómo discutía contigo si no explico por qué?
Ángel Espósito, buenas noches.
¿Qué tal? Hay dos claves que nos están barajando.
Pero hay otros temas de actualidad que también vamos a abordar en esta edición del Cascabel.
El Cascabel, de lunes a jueves en 13.
Todos los días, Julio César Herrero propina un...
Expósito.
La linterna.
Muy bien.
COPE. Estar informado.
Pues eso. Que digo que además, Julio César...
¡Estás en toda la boca!
¡Qué desastre! Dale, Julius.
Bueno, pues propina un Ángel Expósito. Vamos a llamarlo a partir de ahora al coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Bienvenidos a una nueva edición de Intelectuales de España. Hoy, un clásico, Alberto Garzón. Él es un analista fino, de esos que observan la realidad con bisturí y con una sutileza envidiable. Sus reflexiones alternativas sobre la realidad suelen pillar al personal con el paso cambiado, y eso es lo que le convierte en un referente para esta sección. Es de los pocos que han hecho autocrítica de lo ocurrido en las pasadas elecciones. De hecho, la ha escrito en un largo artículo en eldiario.es titulado... ¿Por qué es necesaria la autocrítica? Su tesis es que los resultados han sido mejores donde acudieron unidos y peores en los que hubo división. ¿No es un verdadero descubrimiento? Bueno, ya les decía yo que este hombre es muy grande. Pero ojo que ahora viene la autocrítica. Menciona todas las escisiones, Madrid, Galicia, Valencia, las dimisiones, todas. Arremete contra Gaspar y Amazares. Y concluye que no se dan las condiciones económicas que permitan una izquierda transformadora. Vamos a ver, Alberto, varias cositas. Salao. Una, empezar un artículo hablando del siglo XIX y del periodo de entreguerras para analizar el desastre de Unidas Podemos es un pelín forzado, ¿no te parece? Dos, constatar que la división resta en lugar de sumar, hombre, es una evidencia, que por cierto vale tanto para la izquierda como para la derecha. Tres, que detalles la retahíla de dimisiones y escisiones en todo el país y que responsabilices a sus protagonistas de los resultados, ¿eso es crítica? Para ser autocrítica, Alberto, deberías cuestionar si tú e Iglesias habéis tenido alguna culpa en lo ocurrido. ¡Ay! Pero no solo no lo haces, sino que afirmas que fuisteis los únicos que llamasteis a la unidad. ¡Ay, Garzón! Esto tiene un puntito de cinismo, ¿no? Así que, por culpar del desastre de Unidas Podemos, a quienes decidieron concurrir a las elecciones con partidos propios y llamar a eso autocrítica, el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
A ti.
Chao. Chao. No hay indicadores que permitan aventurar a corto plazo una solución al problema de la violencia filioparental, un mal endémico en la sociedad consecuencia de una crisis profunda de las pautas educativas y de los roles paterno-filiales. Esto aparece en la memoria de la Fiscalía General del Estado. Las agresiones sexuales y los abusos también han crecido de forma significativa. 1.833 infracciones entre padres e hijos, frente a 1.386 en 2017. La violencia de hijos a padres, la verdad es que el infierno en casa. Cruz Morcillo, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches, ¿qué tal?
Como todos los jueves, tocamos asuntos de interior, policía, seguridad en la linterna. A mí me da, hago autocrítica, no prestamos demasiada atención a un problema social como este. ¿No te parece?
Totalmente, por eso quería hablar del asunto y por eso quería ponerlo en boca de expertos, ¿no? Porque parece que como es un problema de puertas adentro y que hay que tapar, y lo están tapando en las casas y lo están tapando también cuando van a los colegios los padres. Luego, si nos da tiempo, te voy a leer un mensaje que recibí a raíz de los datos que publiqué sobre esto en ABC.
Para hablar de estos temas, contamos con uno de los mayores especialistas, el inspector jefe Andrés Salagre, jefe del Grupo de Menores de la Policía en la Jefatura Superior de Madrid. Policía, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, señor Espósito. ¿Qué tal? Encantado de saludarle.
Igualmente. ¿Coincide con el diagnóstico de la Fiscalía? ¿Esto es un problema sociológico, no solo policial?
Es un problema sociológico. Es un problema que además ha ido creciendo de forma exponencial en los últimos años. Podemos decir que la delincuencia juvenil está estabilizada. Puede haber un repunte de un delito concreto en un momento determinado, pero lo que es cierto es que en los últimos años ha habido dos delitos que han crecido como la espuma. Uno es el que se comete a través de las nuevas tecnologías y el otro, yo creo que de forma más preocupante, es la violencia filioparental, violencia de hijos a padres. Porque tengan una referencia, hace 10 años los delitos que cometían menores maltratadores suponían un 2, un 3% del total de menores detenidos que pasaban por las dependencias nuestras en un año, en torno a unos 2.300. Este porcentaje el año pasado ha terminado en entre un 15 y un 16%. Es una auténtica barbaridad.
Inspector jefe, buenas noches. Hablábamos antes del diagnóstico de Fiscalía, pero usted, que lleva toda la vida, me consta, trabajando con menores delincuentes y tratando con ellos, ¿por qué ha crecido tanto este delito? ¿Coincide con ese diagnóstico de la Fiscalía o qué es, a qué lo atribuye usted?
Sí, yo creo que hay una pérdida de valores en la sociedad. Se descarga o se descargó hace unos años, yo creo que la educación de los hijos en la escuela, lo cual es una opinión, creo que es un error inmenso. La escuela tiene que enseñar, si acaso como complemento de la educación puede educar, pero la educación base es la familia. Y posiblemente que hay otros factores, como el suprimir del Código Civil el derecho de los padres a la reprensión de los hijos. En fin, el tiempo pasa y no se corrigen estas conductas y degeneran pues en las agresiones hacia los padres.
Andrés, ¿de qué edades estamos hablando más o menos de media?
Pues teniendo en cuenta la legislación especial de menores, que recoge una franja de edad penal para poder imputar delitos a los menores de 14 a 18, pero el problema yo creo que hay que circunscribirlo a edades mucho más tempranas. O sea, a un niño hay que empezar a educarle desde muy corta edad. Hay que empezar a ponerle límites, a exigirles obligaciones, a hablarles de deberes, porque todo el mundo hoy en día se llena la boca con derechos, pero nadie hace referencia a los deberes. Y eso es fundamental. Yo, si me permite, por dar una cita de un filósofo y matemático del siglo IV antes de Cristo, que refleja muy bien esta situación desde aquella época, limitando la educación, y es: eduquemos a los hijos y no será necesario castigar a los hombres.
Andrés, ¿qué tipo de situaciones llegan a la comisaría? ¿Qué tipo de esta violencia que estamos hablando? ¿Qué es lo que os encontráis en el día a día?
De todo. De todo. Cuando un padre o una madre toman la decisión de denunciar a su hijo es porque la situación ya es insostenible. Y claro, si hablamos de chicos que están entre los 14 y 17 años, les podemos detener y pueden pasar a disposición del fiscal para que resuelva esa situación. Pero es que nos encontramos con padres que con un hijo de 10 o 11 años dicen que no son capaces de hacerse con el niño, o madres que la han mandado al hospital con una nariz rota o con un ojo amoratado. Y esos casos son realmente complicados porque es que no se puede actuar penalmente contra el niño y lo que hay que hacer es tratar de sacarle de ese entorno familiar, ingresarle en un centro de acogida y poder darle esa garantía o esa seguridad que está pidiendo la madre. Ya digo, con 10 o 11 años, ¿eh?
¿Y estos niños o estos menores o estos son recuperables?
Ese es el quid de la cuestión.
Porque claro, es que estamos cuando ya pasamos de una cierta edad ya todo... Hombre, yo creo que la reinserción tenemos que creer siempre, ¿no? Pero estos niños son recuperables. ¿Es posible que después de comportarse así cambien?
Sí, y cuanto más a una edad más temprana se empiece a conocer el tema y a ponerle solución, mejor. Se habla de en torno a un 90% de chicos que se recuperan y que se reinsertan perfectamente sin volver a delinquir en tanto en el delito en general como en la violencia filoparental.
La última, inspector jefe Salagre. Una pregunta casi personal, si me permite. ¿Uno se acostumbra a esto? Porque tantos años en el grume, tantos años viendo este tipo de cosas, este tipo de casos... ¿Uno se acostumbra a esto?
Bueno, sí y no. Como todo, tiene sus días buenos y sus días malos. Yo le puedo contar una anécdota hace no muchos días en la que un chiquito con 16 años le están informando de un auto de un juzgado de menores porque tiene que ingresar en un centro de reforma y cuando se lo dicen le da un puñetazo a la secretaria judicial y la deja noqueada encima de la mesa. Y un caso contrario, totalmente opuesto. Hace unos días, dos policías míos de mi unidad son requeridos porque hay un niño de 23 meses que está en brazos de la abuela en la sede de fiscalía y que está amoratado porque se está asfixiando. Los policías llegan rápidamente, colocan al niño en posición lateral de seguridad, empiezan a reanimarlo y consiguen reanimarlo hasta que llega el SAMU, que lo estabiliza, se lo lleva al niño Jesús y lo recuperan totalmente. Bueno, pues... ese agradecimiento de la familia y de los propios componentes del SAMUR por los policías, pues hoy has evitado que ese niño se hubiera podido asfixiar seguramente.
Caramba, qué trabajo de contrastes más tremendo. Inspector jefe, Andrés Salagre, gracias por la asesoría y por estar este ratillo en la linterna. Mucha suerte.
Gracias a ustedes.
Adiós, buenas noches. Uf. En lo personal, que heavy, ¿eh?
Yo no sé cómo se acostumbra. Nadie lleva tantos años como él, ¿eh, Ángel? Desde sí. El año 90 con menores, cuando no existían ni los grupos de menores. Era una innovación.
Todos los jueves en la linterna, asuntos de interior, policía, sucesos. Hoy con Cruz Morcillo. Gracias, compi.
Buenas noches.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.